Bueno, muchas gracias por la acogida, gracias a Rubén Darío, al equipo coordinador del evento, a la Universidad del Quindío, como siempre, por hacer posible esta locura. Y lo digo en el sentido más hermoso de, en el sentido más hermoso de la palabra. Yo quiero, bueno, ustedes están viendo una imagen que no voy a explicar, pero es la portada del New York Times en su edición internacional del 11-12 de marzo de este año, apenas hace unos días. Y no sé si reconocen allí, pero en la portada del New York Times está una asamblea en Corinto, Cauca. Corinto, Cauca. Y debajo dice la marihuana corporativa de Colombia. Y adentro de ese artículo dice que la transición a la paz es la transición de la marihuana del narcotráfico a la marihuana del negocio de una corporación transnacional canadiense que con la marihuana legalizada va a empezar a comprarle a las campesinas y campesinos la marihuana por la que los han matado hasta ahora para meterla en los mercados legales y ganar mucho dinero. Esa es la imagen. No explico, pero quiero que quede clara. Pero fíjense otra columnita que hay a la derecha. Seúl, Corea. Y lo que en esencia muestra ese artículo es que se cae la presidenta de Corea por un escándalo de corrupción. Ella es hija de un dictador de ultraderecha pro Estados Unidos. Es muy probable que un gobierno de izquierda la reemplace a ella en Corea. Entonces Trump procedió de inmediato con el Pentágono a instalar bases antimisiles en la frontera Corea del Norte-Corea del Sur, lo que en realidad significa una agresión contra China. Y China ha procedido a movilizar tropas en todas las fronteras sur que tiene. Mientras tanto, Japón anuncia que la conscripción que le había sido prohibida después de perder la Segunda Guerra Mundial se reactiva. Y desde este año, es decir, desde este mes, Japón vuelve a formar un ejército con tropas, con tecnología, con fuerzas militares. Se está formando un frente en torno de China, Rusia, en toda Asia, y el ambiente que se respira es de guerra. Y es un ambiente que incluye, claro, una guerra ya en curso, Crimea, Ucrania. Solo menciono esto porque me parece que esa imagen va poniéndonos en un ámbito más amplio que el de acá. Hace 2 años, más o menos, que fue el último foro, yo no pude estar presente, pero envié un video, y en ese video comenzaba con unas palabras de un poeta guatemalteco, Humberto Acabal, y quiero volver allí para que hable por sí mismo. Y él dice: de vez en cuando camino al revés, es mi modo de recordar. Si caminara solo hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido. Y no nos podemos permitir más olvido. De eso se trata. Entonces yo quisiera empezar porque ustedes escuchen unas voces. Por favor, el primer video, muy corto, es una frase. ¿Falta volumen o es?
Para que no entre el conflicto y lleno de creer que Estados Unidos está dispuesto a jugarse. Y por eso esa circunstancia nos pone de aliados. Ahora hay también todos los megaproyectos que hay, donde están en la zona fuerte del conflicto, hay muchos intereses económicos, que si desaparece el conflicto, pues hombre, van a tener posibilidades de ahorrarse.
Listo.
Por posibilidades de
escucharon. Si desaparece el conflicto, van a tener posibilidad de desarrollar megaproyectos. Esta es la primera entrevista que da el comandante Timochenko durante la negociación de los acuerdos, casi inmediatamente después de la reunión en La Habana con John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos. María Elena Salinas le está insistiendo en por qué confía en Estados Unidos. Y esa es la respuesta que él da. Van a poder desarrollar megaproyectos. Ahora, escuchemos la segunda, por favor, el segundo video. Y es en la entrevista, en ese minuto 31, en esencia lo que él dice es que ¿qué le diría usted a ucranianos e ucranianas del otro lado del mundo de para qué les sirve y qué tienen que ver con ser zapatistas? Y la respuesta que él da es: hay que liberarnos de este sistema a como dé lugar. Esa es la respuesta que él da. No comento, pero quería ponerles en contraste las dos respuestas, la del sumo y esta. Si cuando la codicia es ley, robar es sagrado. Norma fundamental que, dicha así, nos genera una reacción negativa, pero convivimos, coexistimos y ejercemos eso normalmente. No es el otro, es que la codicia es ley. Ayer lo mencionaba Pablo Dávalos, quien ha escrito sobre eso, ha comentado mil veces, pero es la ley de la codicia y robar es sagrado. Empiezo con una cita que quería leerles. Es de Hannah Arendt, en su trabajo sobre los orígenes del totalitarismo. Y Hannah Arendt dice lo siguiente: el peligro, en suma, es que en lugar de dudar un fundamento para lo que ya existe... Ah, no, perdónenme. Esta es una frase de Foucault. Interesante que me esté a Foucault con Hannah Arendt, ¿cómo sería eso? Que, sí, me anticipé a mí mismo. Esta es una frase de Foucault y les pido el favor, no es una frase sencilla, pero les pido por favor que la escuchen si pueden con atención, aunque este no es el mejor ambiente para eso, para que vayamos tejiendo con imágenes algo. Y la frase de Foucault dice así: el peligro, en suma, es que en lugar de dudar un fundamento para lo que ya existe, en lugar de tranquilizarse por esta vuelta y esta confirmación final, en lugar de terminar este círculo feliz que anuncia al fin, tras mil astucias y otras tantas noches, que todo se ha salvado, estemos obligados a avanzar fuera de los paisajes familiares, lejos de las garantías a que estamos acostumbrados, por un terreno cuya cuadrícula no se ha hecho aún, y hacia un término que no es fácil de prever. Todo lo que hasta entonces velaba por la salvaguarda del historiador y lo acompañaba hasta el crepúsculo, el destino de la racionalidad y la teleología de las ciencias, el largo trabajo continuo del pensamiento a través del tiempo, el despertar y el progreso de la conciencia, su perpetua recuperación por sí misma, el movimiento no acabado pero ininterrumpido de las totalizaciones, la vuelta a un origen siempre abierto y finalmente la temática histórico-trascendental, ¿no corre todo eso el peligro de desaparecer, dejando libre para el análisis un espacio blanco, indiferente, sin interioridad ni promesa? Esta es una frase de la arqueología del saber. Y en la arqueología del saber sin complicaciones. En la arqueología del saber, Foucault desnuda el poder otra vez, porque lo hace muchas veces, y desnuda el poder planteándonos la idea de archivo, y en la idea o en un concepto particular de archivo. Pero esto es lo interesante: yo mismo estoy hablando ahora, todas y todos nos estamos entendiendo, no solo en palabras, no solo en discurso de palabras, sino en el discurso, que es cómo nos vestimos, qué somos capaces de comprender y aprender dentro de estructuras discursivas que están hechas de enunciados o enunciaciones, como lo tradujeron, y vivimos enmarcados dentro de esas estructuras. Y Foucault demuestra que aún las ciencias, y las ciencias duras, la física, o las ciencias biológicas, la medicina y otras, aún esas, entre un discurso, entre una formación discursiva y la siguiente, no hay continuidad, sino incoherencia. Lo que se creía y estructuraba la ciencia en una época, en el paso siguiente, en el discurso siguiente, resulta incompatible con lo anterior. Y sin embargo, se cierra el círculo feliz y se nos presenta como que todo eso, esa historia, es de una continuidad. Cuando desnudamos esa historia y descubrimos las discontinuidades, reconocemos que ha sido un juego de poder a través de estructuras discursivas y enunciados que nos lleva a encerrarnos condicionados en la lógica del discurso de cada época. Así lo plantea Foucault. Pero al desnudar el poder, de una parte nos muestra que estamos encerrados en estructuras discursivas, pero de otra parte, fíjense, aquí hace una referencia a Walter Benjamin y a las tesis sobre la filosofía de la historia. Hace una referencia a que ese tiempo que se hace coherente a través de una manipulación histórica desde el poder, que crea una continuidad falsa en la que creemos, que aceptamos dentro de estructuras discursivas, es un tiempo vacío que está negando otros tiempos, que está negando otros caminos, que a fuerza de tejer discursos incoherentes y hacerlos continuos, nos niega algo que va desapareciendo, y es lo que Benjamin llamaba el tiempo pleno. ¿Se acuerdan, quienes hayan leído las tesis de la historia, que Benjamin recuerda un evento en 1898, cuando hay un levantamiento popular en Francia y la gente en rebeldía sale a disparar contra los relojes? Este tiempo del discurso tras discurso que se vuelve artificialmente continuidad. Y entonces habla Benjamin de peinar a contrapelo la historia. Y lo que dice Benjamin, el peinado a contrapelo, ¿qué es? Más o menos lo que plantea Foucault, pero no es eso. Foucault desnuda el mecanismo que nos atrapa en el poder, pero Foucault no reconoce, no ve, tal vez no puede ver o no alcanza a ver lo que habría, lo que hay, cuando no leemos la historia entre líneas de los discursos y las estructuras discursivas que nos imponen lo ordinario, y podríamos ver otras cosas. ¿Y por qué digo yo que Foucault no lo ve? Pues sencillamente porque Foucault dice que si todo esto se derrumba, ¿se acuerda la última frase? ¿No corre todo eso el peligro de desaparecer, dejando libre para el análisis un espacio blanco, indiferente, sin interioridad ni promesa? Si se cayera todo esto que creemos, en lo que estamos encerrados, para Foucault quedaría un espacio en blanco. Y eso no es cierto. En castellano no podemos decir todavía sí, lástima. Los portugueses sí dicen, ainda sí. porque todavía sí existen una cantidad de historias otras, de discursos otros, de tiempos otros, que todo esto ha intentado negar, pero que todavía sí están allí. Entonces no es una cuadrícula que tenemos que llenar, no es el salto hacia el futuro progresando, aún derrumbando lo que existe ahora, lo que hace falta. Lo que hace falta es reconocer, más allá de la cárcel de los discursos, historias otras que han sido negadas y que están ahora mismo aquí, agrietando, viajando entre nosotros, en medio del discurso que nos atrapa. Un desafío gigantesco, pero está presente. Europa, aún Foucault, no pueden ver más que si Europa, Occidente y este pensamiento se derrumba, quedaría una página en blanco. Pero soy injusto diciendo Europa, porque allá también todavía sí. Hace poco murió John Berger, un compañero, un hermanito. Y John Berger, ahí está otra vez, ¿no? Y John Berger dijo en un texto sobre un fotógrafo muy famoso, muy reconocido, hoy desconocido, dijo lo siguiente: todo lo que vemos nos afianza en lo que conocemos. Todo, aún aquello que nos amenaza. Lo que vemos ayuda, nos ayuda a entender el mundo como ya lo entendemos. Y entonces, de pronto, casi siempre en la penumbra, frente a un relámpago o en la media oscuridad, se atraviesa eso otro que no cabe en lo que conocemos, no nos afianza y es un mundo completamente distinto y ya no sabemos qué hacer. Berger decía que él conversaba con los perros cuando era niño y que allí todo el tiempo se encontraba con ese mundo que solo se nos asoma desde las penumbras, todavía sí. Me explico, no hace falta. Lo que digo es, no es dentro de esto que vamos a encontrar lo otro, es a pesar de esto. Es porque todavía sí está aquí. Sigo con esto. Nunca en la historia ha habido tanta inequidad, tanta injusticia social, tanto oprobio, ni tan extendido como ahora. Nunca. Cito unos datos, por citar algunos, que presenta William Robinson, el sociólogo estadounidense. Él dice cosas como estas: el 1% controla ahora más riqueza que la mitad de la humanidad y el 20% de la población mundial monopoliza el 94% de la riqueza. Ustedes vieron el último informe de Oxfam. 6 personas tienen más del 60% de la riqueza del planeta. 6. Devuélvanse por favor a la primera frase que estábamos comentando del discurso. ¿Aceptamos eso? Es normal, es lo ordinario. 6 personas, 60% de la riqueza del planeta. Normal. Él monopoliza el 94% de la riqueza del planeta, mientras que el 80% restante tiene que valerse con el 6%. La mayoría de la humanidad no cuenta con ingresos para consumir todo lo que la economía global genera. Lo que decía ayer Pablo. La economía global no produce para satisfacer necesidades, su intención es otra, acumular, y es fundamentalmente especulativo. De esto sobran datos. Pero seguimos repitiendo, como apareció ayer en una pregunta, que necesitamos extraer el oro, explotar el agua y producir lo que producimos para satisfacer necesidades, y es absolutamente falso. No es para eso que existe la economía. Pues no me adelanto. En consecuencia, la clase capitalista transnacional, aquí tenemos a Dila Lule, etcétera, clase capitalista transnacional, que se reúne con Carlos Slim, que se reúne con, etcétera, ustedes saben, ha optado por hacer guerras y por desplegar nuevos sistemas para el control social de masas, represión, lo que he denominado, dice Robinson, la acumulación militarizada como medio para echar leña al fuego de las brasas en extinción de una economía global estancada. Miren la conexión. Hay una acumulación desproporcionadamente injusta y en pocas manos. Hay una economía estancada. Y echan mano de las guerras para romper el estancamiento de la economía. No tienen otra manera. Vivimos bajo una economía global de guerra. Además, la clase corporativa transnacional se ha involucrado en desconcertantes niveles de especulación financiera y en el robo de presupuestos públicos, complementando con la reducción del gasto social para mantener el flujo de ganancias hacia los cofres corporativos. ¿Hago así o no? Transformar las montañas de Cajamarca en lingotes de oro para que no se devalúen las divisas de los más ricos es un crimen. Es guerra contra la naturaleza y contra los pueblos. Asesinar a la gente que se opone a que eso suceda es guerra. Decir que el beneficio y el bien de la nación están por encima del 97% que le dijo no a eso es guerra, encubierta con otras máscaras. En este mismo espacio, hace unos años, nos levantamos con un compañero de Cajamarca y gritamos: si paramos la colosa, paramos cualquier cosa. Todavía no, pero todavía sí lo vamos a hacer. Entonces, dice Robinson, pero nada de esto, la guerra, la militarización, ha resuelto el problema de la crisis. La economía global sigue atascada en el estancamiento. Y entonces, Tyler Cowen, el economista reconocido por The Economist y por la derecha global como el mayor experto global en el tema de estancamiento económico, escribe un artículo en su columna que se llama The Upshot en el New York Times el 14 de junio de 2014. Y en inglés se lo digo y después en español. El título es The Lack of Major Wars May Be Hurting Economic Growth. La falta de guerras mayores puede estar afectando o dañando el crecimiento económico. Y la estructura del artículo es muy sencilla, simplemente corrobora lo que dice Robinson, lo obvio, lo evidente, el discurso. Y lo que corrobora es esto. En primer lugar, dice él, no ha habido guerras en el planeta desde la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que ha habido son conflicticos. Y entonces presenta datos de Harvard para justificar y explicar eso. Y lo único que podría activar la economía y sacarlos del estancamiento sería una guerra global de la magnitud que requerimos hoy en día. Y entonces lo prueba con datos económicos. Y luego, para que no nos asustemos, nos dice, no es que yo esté proponiendo la guerra, sino que podríamos proponer una alternativa que sería una guerra fría, como la que ya hubo, pero de la magnitud que requerimos para activar la economía en el planeta actual. Fríamente planteado desde análisis economicista para que sigan acumulando unos pocos sin el menor interés de resolver necesidades, lo que hace falta es una guerra sin precedentes en la historia. ¿Será que va a haber guerra? Pensemos, leamos a Hannah Arendt, ahora sí. Y les leo la frase de ella, de este libro que les comenté, Los orígenes del totalitarismo. El peligro de las fábricas de cadáveres. Recuerden que ella escribía este libro en 1944, en medio del genocidio. Y que el libro lo escribió sobre Stalin y sobre Hitler, y lo que estaban haciendo. Entonces ella dice esto, como... Les propongo que lo escuchemos no para esa época, sino lo escalofriante de la pertinencia que tiene hoy. El peligro de las fábricas de cadáveres y de los agujeros del olvido es que hoy, con poblaciones y despojados en aumento en todas partes, hay masas de gente que resultan superfluas. Si seguimos pensando en nuestro mundo en términos utilitarios, los eventos sociales, políticos, económicos en todas partes confluyen en una conspiración con instrumentos totalitarios diseñados para hacer superfluos a los seres humanos. La tentación implícita es bien comprendida por el sentido común utilitario de las masas, que en la mayoría de los países está muy desesperada para retener un miedo suficiente ante la muerte. ¡Ojo! Miren esa frase. Estamos tan desesperados por sobrevivir y entretenernos cotidianamente que como especies vivas no somos capaces de reconocer un miedo que debemos sentir ante una muerte inminente a la que nos empuja el sistema. Tiene que resolver su crisis y le sobramos. Esa frase es para mí aterradora, un señalamiento en el espejo. Las soluciones más eficientes para el problema de la sobrepoblación son tanto un atractivo como una advertencia. Las soluciones totalitarias pueden perfectamente sobrevivir la caída de regímenes totalitarios en la forma de fuertes tentaciones que surgirán cuando quiera que parezca imposible aliviar la miseria política, social o económica de una manera digna del ser humano. El desafío es fabricar algo que no existe, es decir, un tipo de especie humana parecida a cualquier animal, cuya única libertad, entre comillas, consista en preservar esa especie. Está hablando de lo que nos tendrían que hacer para adaptarnos a esa destrucción. Transformar la personalidad humana en una cosa. Después del asesinato de la persona moral y ética, aniquilar la persona jurídica. La destrucción de los individuos es casi siempre exitosa, la destrucción de la espontaneidad del poder humano para comenzar siempre algo nuevo y diferente a partir de sus propios recursos y creatividad, algo que no pueda ser explicado como reacciones a un contexto y unos eventos. Nada queda más que horribles marionetas con rostros humanos que se comportan como perros en los experimentos de Pavlov, reaccionando con perfecta confiabilidad predecible, aun cuando marchan hacia su propia muerte y quienes no hacen nada diferente a reaccionar. Ese es el verdadero triunfo del sistema. ¿Qué se iba a imaginar Hannah Arendt? Que uno podía estar dedicado más a un aparatico que tiene en la mano que a conversar con la persona que tiene al lado. Los dispositivos de la biopolítica, de la geoestrategia que hoy enfrentamos, son gigantescos. Le tenemos más miedo a conocer a alguien nuevo que a no contestar el Facebook en la siguiente conexión. Esta frase es aterradora y la estoy presentando una cosa tonta. Habría que profundizar, pero miren la relevancia que tiene. Les comenté de Corea y ese frente. Hace poco tuvimos la oportunidad de estar con un compañero colombiano en Turquía y él trabaja con refugiados y refugiadas sirias y trabaja en la zona de Kurda de Turquía, al sur de Turquía y al norte de Siria. Y estando allí, pues lo que vimos fue Erdogan, exactamente Trump, el mismo discurso, solo con mezquitas. El mismo discurso, la convocatoria a la grandeza del Imperio Otomano, la ocupación militar del sur de Turquía, el sitio de las ciudades kurdas del sur de Turquía durante 15, 20 días a una ciudad para luego entrar en la noche y asesinar 268 personas, la mayoría niños, y no se sabe, ni salen los medios, con el propósito de asfixiar Kobane, en donde sobre todo ejércitos de mujeres liberaron a las y los kurdos que no quieren ser un Estado-Nación y nunca la han tenido, sino vivir en libertad en una confederación. Entonces, quiero leerles una parte de una columna que escribí para un periódico canadiense hace poco, pero incluí el título para que quede claro. En un día como cualquiera, comillas, es la economía, estúpido, dijo Bill Clinton. It's the economy, stupid. Más de uno de ustedes se acordará que usó esa frase. Y la frase que les quiero leer de la columna es esta. La cumbre humanitaria mundial tiene lugar en Estambul, Turquía, el 23 al 24 de mayo de 2016. Como siempre, desde el nombre que tiene este evento hasta los temas que va a tratar, esteriliza mi distancia en una realidad que de esta manera no nos toca o se la ve a la distancia. Los temas son crisis humanitaria y desastres naturales. La primera se refiere en realidad a una guerra total, de dimensiones catastróficas, y la segunda al ecocidio en curso como efecto directo del modelo de acumulación capitalista. En síntesis y con toda la evidencia a la vista, el sistema que nos engloba desde hace más de 500 años, en permanente expansión, es una guerra total contra el planeta y contra la vida toda, no solo, pero también contra la humanidad. No puede evitarlo. Su necesidad de acumular y concentrar ganancias hace que esto sea su hacer y la consecuencia inevitable. Lo terrible es que mientras esto sucede, asumamos que es un tema con diversas opiniones y puntos de vista. Es como que están bombardeando y uno diga, ¿sí, habrá guerra o no habrá? Es un asunto de opinión. ¿Se acuerdan de la profesora que estaba dando una clase sobre la democracia y entró un gato al salón? Y los niños empezaron, gatico, gatico. Y uno de los niños dice, es una gata, pendejo. Y el otro, la profesora dijo, un momentico, clase de democracia, votemos. Votemos a ver si hay guerra. Entonces dice, lo terrible es que mientras esto sucede asumamos que es un tema con diversas opiniones y puntos de vista. Sin eufemismo ni máscaras, hablan los datos de la ONU, que según lo resume Kamal Bajen para Other News, comillas, la vida de millones de personas de Libia a Palestina y de Yemen a Siria e Irak quedaron destruidas por la violencia. Además dice, la ONU informó que actualmente hay más personas desplazadas por conflictos que en cualquier otro momento desde 1945. Por favor, no viene la guerra, ya vino, ya empezó. Aquí decía la gente cuando veíamos las noticias de Urabá y los desplazamientos, pobre gente, ¿qué será que les están haciendo? Y era en el vecindario y ya venía para acá. Yo tenía un amigo, don Goyito, medio papá mío, o papá y medio mejor, que vivió la violencia de los años 50 en los Llanos, y me decía, en plena guerra acá, ojalá no vuelva la violencia porque eso sí fue terrible. Los datos no dejan lugar a dudas, hay 60 millones de personas desplazadas, ya sea dentro o fuera de sus países en todo el mundo. Una de cada tres personas expulsadas de su territorio hoy en día provienen del Medio Oriente. Las vidas de, escuchen, 400 millones de personas están en riesgo ahora mismo solamente en el Medio Oriente. Entonces podemos, ahora, una cosa que sí ha hecho la guerra en el Medio Oriente es activar la economía. Hay crecimiento económico otra vez. El modelo funciona. Entonces, yo los invito y las invito a que pensemos el modelo Siria, el modelo Libia y esos otros modelos, ¿dónde podrían encontrar eco en América Latina? Y en Venezuela, encontrándonos para la convocatoria del Grito de la Madre Tierra, conversando con compañeras y compañeros venezolanos, decían, reconocíamos que el peligro mayor en Venezuela, generado desde una guerra externa, OTAN, chinos, rusos, todo lo que se está involucrando allí, es que para ganar el capital lo que necesita es la guerra, no ganarla. Y que Venezuela es un polo donde funcionaría este mismo tipo de método. No voy a mencionar más detalles allí, pero solamente quiero decir que reconozcamos que estamos en un contexto de el fin de los gobiernos progresistas, sobre todo por su propia mano, se debilitaron a tal punto, caso Brasil, que a Dilma la podían tumbar con un golpe blando absolutamente absurdo, precisamente porque por fallarle a su pueblo, la frustración de quienes esperaron de ese gobierno hizo que no se movilizara un pueblo para defenderlo. pero el Tipnis del que se habló ayer, pero el Yasuní y el extractivismo y la pignoración de todo Ecuador a las transnacionales, pero Nicaragua ni se diga, es el fin de ese ámbito. Pero es la continuación con un discurso izquierdo parlante de burguesías de derecha para seguir entregando el planeta a los intereses de transnacionales y destruyentes. Entonces, la historia la hemos resumido varias veces, aquí solo lo menciono como 4X: explora, explota, excluye y extermina. Esa es la historia. Y un tema más que aquí se planteó, aquí en este foro. Antonio Del Olio desde Italia nos dijo: mafiosidad. Es un tema cultural, pero también es un tema profundamente político. Y pregúntenle a la gente de izquierda o a los analistas políticos qué discurso tienen sobre la mafiosidad, la guerra al narcotráfico, el narcotráfico mismo y todo eso. Ah, no, ese no es un tema político, es de crimen organizado. Perdón. El capitalismo es crimen organizado, con un brazo legal y uno ilegal. Y se está ajustando, y como bien lo plantea Alejandra Guillén, que está por ahí, en su libro reciente que se presentará esta tarde, y junto con muchos otros que por fin lo están diciendo, el narcotráfico y la guerra contra el narcotráfico son estrategias contrainsurgentes. Cuando las alas se están abriendo para ver mundos otros, las guerras se inventan para que lo urgente suplante lo necesario. Y no nos dejan ver más allá. La guerra es discurso, es el más violento y aterrador de los discursos. Es el enunciado que nos somete. La paz de los pueblos sin dueños. Escribimos un artículo con ese título, Vilma y yo, cuando empezaban las negociaciones y se anuncian desde Noruega. Y por ese artículo nos amenazaron de muerte de un lado y del otro. Nosotros decíamos la primera frase con la que se anunció el proceso en Noruega: el modelo no se negocia. Humberto de la Calle. Luego, no se negocia la paz. Punto. Sino la continuación de la guerra por otros medios. Es un cese al fuego definitivo y permanente. Ojalá. Bienvenido, pero paz no. Los enemigos de la paz nos obligan a no cuestionar el acuerdo como que no sea paz. Si creemos en la paz, tenemos que decir que desde los textos hasta todo lo otro, de lo que se trata es de continuar con la exploración, explotación, exclusión y exterminio por otros medios. Eso sin contar con los feminicidios, los asesinatos de líderes sociales, la ley Cidres y un eterno etcétera que dice que de ninguna manera hay paz aquí. Pero la primera frase que escuchamos hoy aquí habla claro: la paz de los megaproyectos, para los megaproyectos. Y nos están reduciendo el horizonte político con los acuerdos de paz al pragmatismo de lo que cabe en los acuerdos. Ese es el problema. Cuando deberíamos estar estallando para por fin no ser señalados como terroristas de las FARC o agentes de la CIA y construir la paz desde abajo que hemos querido construir hace tiempo en medio de las balas, resulta que eso no se puede porque ahora hay que hacer gobiernos de transición en alianzas Santos FARC para llegar a mantener el poder. O sea, ¿de qué país estamos hablando? Siempre para después la libertad. Por ahora está la guerra. Y no es que esté uno en desacuerdo con que se hayan firmado acuerdos, sino que son acuerdos de fin del conflicto armado. No es la paz es nosotras y nosotros, y es eso que se aparece en la penumbra. Dice Abadio Grini: con cada lengua que enmudece quedan sepultadas sin memoria especies, experiencias, costumbres y relaciones. Hay algo peor que la muerte y es el fin del nacimiento. Con las palabras y las frases que no volverán a vivir, se perdieron autonomías, territorios y formas de vida. Proponemos y nombramos la vida, por eso nos han obligado a resistir. Somos todos los que defendemos la pluralidad, la diversidad, la convivencia, el tener vida para ser vivos y convivir. Lo que dijo Arturo Escobar. aprender a ser seres vivos otra vez, porque se nos ha olvidado. Somos pragmáticos, no solamente porque hemos sido capaces de sobrevivir, ni porque hemos inventado maneras de convivir con dignidad en la exclusión y la opresión, sino porque defendemos la vida, defendemos vivir con la tierra, con sus criaturas. En nuestras historias también resuenan palabras plenas de sentido, de lucha, de recuerdos y de compromiso. Las nombramos resistencia, recuperación, autonomía. Pero llega la hora de tejernos desde la diversidad por la vida para crear ese tejido de pueblos y procesos diversos. Un mundo posible y necesario. Eso que ahora llamamos alternativa, como la hora del otro nacimiento. Las alternativas reivindican el valor de las palabras para el renacer de las lenguas vinculadas a la diversidad de las acciones coherentes. No nos sirve esto. Hay que nombrar otra cosa que se nos asoma por ahora solamente desde la penumbra. Señoras y señores expertos académicos en ciencias sociales y movimientos sociales, por favor, alce la mano cualquiera y me dice dónde va a estallar el próximo movimiento social. Porque ser experto es llegar tarde a contar lo que ya hicieron otros, mientras en la penumbra se está tejiendo. Entonces, tengo una frase que quiero decir, así me atrasé 2 minuticos en terminar, y es esto: les recomiendo, si pueden, ojalá se tradujera a todas las lenguas del planeta, incluida la que Abadio nombra, este texto de Sadilla Hartman, que habla sobre... se llama Escenas de Sometimiento y habla sobre las experiencias del sometimiento de las y los afros en esa transición en Estados Unidos entre la esclavitud y la libertad, entre comillas. Y ella dice lo siguiente, dice: nos suplantan, es la expectativa. Ustedes quieren que yo diga lo que a ustedes les gusta para aplaudirme al final. Yo quiero decir lo que a ustedes les va a gustar para que me aplaudan cuando termine. El negro revolucionario y la negra transformadora tienen que satisfacer la necesidad de alguien que no es ella ni él, que anda por ahí, que es el discurso para ser reconocida y reconocido. Y es ese referente que Silvia Rivera ha nombrado, ese referente que se hace invisible a sí mismo, el que nos somete y nos destruye. Ese referente que no acabamos de reconocer. Esas son las historias que ella cuenta. La máscara de negra y negro se la pone el blanco, pero aparece un negro como nombrándola. Nos pasa a todas. Y esa dificultad hay que reconocerla. Entonces voy terminando para decir esto. Llega la infamia, siempre llega la infamia como guerra para negar el vuelo cuando lo estamos alzando. No estamos en un contexto de paz, porque tendríamos que voltear los asientos y mirarnos a la cara y dejar de estar mirando a otro lugar y reconocernos, liberar la madre tierra y liberarnos con ella. Entonces leo una frase del sub Moisés, perdón, del sub Galeano, que dice lo siguiente: frente a la guerra que ellos a la que ellos se vieron obligadas y obligados, nadie lo escuchó entonces, pero en los primeros balbuceos que fueron nuestras palabras, advertimos que nuestro dilema no estaba entre negociar o combatir, sino entre morir o vivir. Quien hubiera advertido entonces que ese temprano dilema no era individual, tal vez hubiera entendido mejor lo que ha ocurrido en la realidad zapatista de los últimos 20 años. Pero les decía yo que nos topamos con esa pregunta y ese dilema y elegimos. Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo. En lugar de construir cuarteles, mejorar nuestro armamento, levantar muros y trincheras, se levantaron escuelas, se construyeron hospitales y centros de salud, mejoramos nuestras condiciones de vida. en lugar de luchar por ocupar un lugar en el Partenón de las muertes individualizadas de abajo, elegimos construir la vida. Esto resuena. Por ahí hay uno que está cuidando semillas y enseñando hasta donde le alcancen las manos a que el mundo se va haciendo con el mundo y con la tierra. Por ahí hay otro que viene caminando el machín desde hace tiempo y también entienden esta frase porque ambos entendemos, asumimos la guerra o no, pero decidimos hacer la vida. No es un problema de indios ni de ellos. Es morir o vivir y es ya. Muchas gracias.